Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Aquí estamos empezando un programa más de nuestro Vida y Salud. Mi nombre es Gisela Maldonado, soy médico y estoy en los estudios de Radio Nuevo Tiempo Internacional, muy bien acompañada para empezar este programa junto a María Belén Rodríguez. Ella es psicóloga y también locutora aquí en la Radio Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Belén?
Hola, doctora Gisela, qué lindo poder encontrarnos una vez más. Un nuevo Vida y Salud, amigos. Bienvenido a cada uno de forma especial. Estoy muy bien, muy contenta de compartir este Vida y Salud de hoy, un tema que se viene.
Así es. Bueno, yo siempre contenta y feliz de poder compartir con nuestros amigos, que son ustedes quienes son nuestros invitados de honor para el programa. Hoy, como dice María Belén, con un tema bien interesante e importante, que espero que no sea el problema de ninguno, ¿está bien? Pero es importante hablar de este tema igual. ¿Cuál es el tema?
Que casi seguro eso fue el problema de alguno.
No puede ser. ¿Cuál es el tema? Los celos, control y dependencia emocional. Y para hablar sobre este tema, hoy tenemos a alguien que ya es de casa, aunque a la distancia, pero está con nosotros a través de una llamada. Y ahí tenemos a nuestro querido Juan Felipe Lascarro, que hoy una vez más trae conocimiento y va a ser un aporte importante para tu vida si este tema por ahí te toca. ¿Cómo estás, Juan Felipe?
Muy buenos días, doctora Gisela. Muy bien, gracias a Dios. Excelente, bendecido, María Belén, a todos nuestros
Hola,
oyentes.
Juan.
Aquí muy contento.
Qué bueno que una vez más nos regales de tu valioso y preciado tiempo y podamos compartirlo con nuestros amigos aprendiendo un tema interesante que tenemos, que queremos en realidad que puedas tu amigo, amiga, ¿cierto? Interactuar con nosotros. Esa es la idea. Aprovecha ya desde el principio para mandar tus preguntas, para hacer tus comentarios y, ¿por qué no? Contestarnos la pregunta que tenemos hoy. ¿Cuál es la pregunta, Belén?
Bueno, nosotros estamos un poquito curiosos por saber si alguna vez tú confundiste amor con miedo a perder a alguien, con necesidad de control, con dificultad para estar en paz cuando la otra persona no está cerca. ¿Alguien se siente identificado, identificada con esto? ¿Alguna vez te pasó? ¿Te gustaría contarnos tu experiencia? El número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional es el +5512-9815-129 para que tú puedas comunicarte. Lo repito, signo de más adelante, 5512-9815-129.
Excelente, aquí ya estamos listos ya. Hoy con el celular para recibir tu mensaje. Yo no sé, Belén, ¿cómo ha sido en tu vida en relación a este tema?
Yo era celosa, por eso te digo, o alguien es o alguien fue.
Yo tengo muchos defectos, muchos, María Belén, pero si hay algo que puedo decir, gracias a Dios que no me tocó, fue esto de los celos. Gracias a Dios, no es uno de mis talones de Aquiles, pero como es lo que le sucede a muchas personas, y puede ser...
Y es algo muy... Sí, es algo muy feo, Gise, porque, sí. O sea, quiebra relaciones. Así porque es. La persona realmente se termina como que te transformas, te transforma tu rostro, se transforma todo. Tiene mucho que ver con la inseguridad, vamos a estar viendo hoy. Exacto. Y es bueno aprender que eso no sirve para nada. Lo único que hace es alejarlas a las personas.
Entonces, para aprovechar a nuestro invitado, Juan Felipe, para que ya comencemos el tema, ¿cómo podemos nosotros hacer una diferencia entre ese amor sano y un problema ahí en relación a celos, en que hay control o dependencia emocional?
Muy bien, doctora Gisela, ¿se escucha bien ahí?
Sí, perfectamente, Juan.
Bueno, perfecto, bueno. Bueno, vamos a hablar aquí de un tema muy interesante, este tema de las relaciones. es algo bien complejo y se vive el día a día. Y para poder explicarle aquí a nuestros oyentes sobre el amor sano, miren, el amor sano es un acto de voluntad, ojo con eso, que busca siempre el bienestar del otro. Lo mejor que puedo dar yo desde el amor es darle la voluntad al otro, la que pueda tener la capacidad de entender la persona, que cuando yo amo, no amo aferrado, no he comprado un objeto, sino que realmente le estoy regalando lo más importante que tenemos los seres humanos, como nuestra libertad. La dependencia, ojo, es una necesidad compulsiva que siempre va a estar buscando calmar un vacío propio. Entonces ahí ya entramos de una vez entendiendo qué es eso de los celos, el control. Cuando yo estoy con alguien y quiero calmar ese vacío propio, actúo de esa manera. Nosotros sabemos que el enamoramiento, cuando alguien se enamora, activa inmediatamente unos circuitos allí, que es la dopamina. Y cuando esto no está bien controlado, la dopamina puede ser algo que es adicto, porque hay adicciones químicas ahí que se interfieren. Sin embargo, cuando hay una relación sana, esa euforia, ese deseo pues, de concretar algo bueno, se va dando paso a paso con un compromiso serio. Entonces necesitamos entender muy claramente qué es el amor, y el mejor manual que tenemos es la Biblia. Ahí en 1 Corintios 13 nos habla que no es egoísta, no busca lo suyo. Cuando un amor o cuando una relación es egoísta y está buscando lo suyo propio, pues obviamente ya nos damos cuenta que no es un amor sano, ¿no? Porque el amor sano, vuelvo y repito, lo que podemos dar realmente del amor es la libertad y no el miedo. Una relación que es controlada, en esencia, es una forma de idolatría, donde ponemos a un ser humano en lugar que solamente a Dios le corresponde y solamente Dios debe ocupar. Y lo peor de todo es que esa persona controladora está esperando que el otro lo salve o lo complete, cuando realmente eso nunca va a suceder. Miren, imagínense lo siguiente: el amor sano es como un puente, imagínense por favor un puente que une dos orillas independientes, dos personas con proyectos de vida, dos personas que muchas lastimosamente pueden traer traumas de su infancia, formas de apego, no fueron de alguna manera enseñados sobre el verdadero amor. Entonces eso es de alguna manera el amor sano, un puente donde cada orilla tiene seres humanos independientes. Ahora, ¿qué es la dependencia? Imagínese una enredadera, no sé si usted se lo está imaginando allí, que va estrangulando un árbol para poder subir, y obviamente pues termina por asfixiar la vida de ambos. Y eso es lo que no se quiere. Lastimosamente, es lo que vemos constantemente en las terapias que llevamos a cabo.
Excelente, excelente, Juan Felipe. Y ya que tú eres especializado en todo esto que tiene que ver con la terapia familiar sistémica, ¿cuáles serían las heridas o patrones familiares que pueden llevar a una persona a necesitar controlar al otro para sentirse segura? A ver, pensando en el tema de celos, tal vez específicamente me gustaría preguntarte, ¿qué patrones tal vez o qué heridas de la infancia, ya que a ti te gusta mucho hablar de este tema, qué heridas de la infancia pueden llevar a alguien a ser celoso?
Sí, ese es un muy buen punto, María Belén. Mira, desde la terapia sistémica, esto lo entendemos como, lo llamamos como lealtades invisibles o trastornos en los órdenes del amor, ¿no? Que pues, no tuvieron esa buena herramienta. Y ojo que siempre hablamos que no son nuestros padres los culpables, son las conductas que de alguna manera pues ellos también adoptaron de sus padres, ¿no? Entonces, quien controla suele haber crecido en un entorno de un apego inseguro, ambivalente, iba y venía, donde obviamente pues el afecto es inconsistente, o condicionado, que es lo más doloroso, un amor condicionado.
Juan,
muchas veces,
vamos a contarle un poquito a nuestros amigos qué se entiende por esto de apego inseguro o ambivalente.
Explicarle un poco a los oyentes.
Sí.
Ya, claro que sí. Mira, un apego inseguro, como lo hemos siempre contado, es lastimosamente papá, mamá, conductas que tienen ahí en el hogar, o cuidadores, porque obviamente hay personas que de pronto por X o Y razón no pudieron estar con papá o mamá, y aquí tenemos que tener la capacidad de hablar para aquellos que fueron sus ayudadores en sus primeros 7 años. Pudieron estar presentes físicamente, pudieron aportar un estudio, techo, casa, pero no hubo realmente una conexión emocionalmente, y obviamente pues eso va a crear un apego inseguro y ambivalente, okay, e inconsistente o condicionado. Mira, yo te amo mientras haces esto, y bueno, ahí yo creo que vamos a irlo desarrollando en el tema, pero una persona que tiene problemas de dependencia emocional, control y celos, siempre es un niño o una niña que condicionaron el amor. Si tú te portas bien, yo te amo. Si haces tal cosa, te llevo al parque. O sea, todo es una forma condicionada, no una capacidad que se le pueda decir a la persona: tú vales por lo que eres, tú eres una bendición, llegaste a este hogar y pudiste marcar la vida de nuestro hogar. Pero lastimosamente no damos eso. Entonces muchas veces el controlador está intentando resolver una herida de abandono infantil, y por eso quema ese celular de la pareja, 36, 40 llamadas, ¿dónde estás? ¿Por qué no apareces? Porque obviamente no tuvo esa parte emocional, esa presencia emocional en su infancia, y lo que está queriendo hacer es proyectar en su pareja el miedo que si no vigila cada paso, pues será traicionado, dejado atrás como lo fue en su pasado, precisamente porque no tuvo ese amor ahí presente.
Juan, hablaste, por ejemplo, sí, ahora de un celo bastante patológico, ¿no? Dijiste, uh-huh, una persona que controla todo el tiempo a la otra, lo llama y si no la atiende ya se pone que parece que no sabe qué hacer. Ahora, existen otros tipos de celos, ¿verdad? Por ejemplo, un celo que no, uh-huh, llegue a ser tan patológico como ese.
Uh-huh. Sí, pero de todos modos, yo escucho ahorita a la doctora Gisela que dice que no, ella no sufrió de celos.
Porque yo no sufrí, por ejemplo, yo no sufrí de un celo patológico. O sea, tenía celos de la otra persona, pero un poquito, podríamos decir. No sé cómo serían los niveles de celos. Por eso te digo, no, sí, era de estar controlando las llamadas, pero sé de personas que controlan llamadas, personas que hasta huelen a la persona, al compañero o a la compañera, y eso ya sería, uh-huh, algo más enfermizo, ¿no?
Sí, claro, mira, los celos existen desde un espectro que va desde una respuesta protectora, ¿ok? O ante una amenaza real hasta una patología grave, como tú nos estás compartiendo. Entonces, esos son normales cuando surgen ante una amenaza objetiva, sobre todo ese tema del vínculo. Pero ojo, se vuelven más dañinos cuando se transforman en conductas de seguridad compulsivas. ¿Cómo nos damos cuenta que es algo patológico y que ya está haciendo mucho daño? Interrogatorios, acechan, revisan las pertenencias, buscan pistas obsesivamente. Entonces, ahí ya estamos hablando de un celo patológico, algo muy, muy fuerte. Entonces, hay muchas señales de alerta que nos muestran realmente cuáles son esos celos, pero todo radica en algo muy importante. ¿Cómo fue tu infancia? O sea, ¿qué capacidad tuvimos nosotros de entender qué es realmente el amor? Yo les decía ahora, y vuelvo y lo reitero, los seres humanos no nos gusta ser independientes, nos gusta ser dependientes precisamente porque estamos buscando de alguna manera cómo solucionar ese vacío que nos quedó en nuestra infancia. Entonces, sí, pueden haber, digamos, los celos de algo normal, estoy pendiente, pero cuando esto se vuelve ya patológico y son constantes las cosas, y lo mejor, lo más importante de todo, yo creo que la señal más importante, comienzas tú a perder la paz mental, la paz emocional, la paz espiritual, ahí hay algo que toca revisar. Eso es como alguien que sobrevivió a un naufragio, yo siempre digo, y ahora listo, pasó a tierra firme. Entonces comienza ahorita a abrazar a los demás con tal que nos lastima. O sea, es el control, la dependencia emocional es como ese chaleco salvavidas, pero puesto ahora en una situación donde ya no hay agua, pero que el corazón sigue sintiendo que se ahoga. Entonces va a una relación y entonces condiciona la relación. Si tú te portas bien conmigo, te amo. Si tú piensas como yo pienso, te amo. Si tú haces lo que yo pienso, te amo. No hay libertad. El amor verdadero, nos lo dijo Jesús, es la libertad. La libertad y la capacidad de yo entregarle a mi compañero y a mi pareja toda la confianza y yo fui el que tomé la decisión. O sea, a nosotros nadie nos dicen vaya, enamórese, hágase novio y cásese obligado. Nosotros tenemos una etapa y por eso se recomienda una etapa de enamoramiento, de amigos, de enamoramiento, de noviazgo, para que entienda quién es el paciente, lo digo yo popularmente, para que entienda quién es el hombre o la mujer con la que usted va a empezar una relación. Pero el mayor problema es que nosotros, como venimos con heridas, venimos con dolores de nuestra alma, venimos con vínculos de apego distorsionados, pues vamos donde la pareja y no nos enamoramos de la pareja. Nos enamoramos de cómo la pareja me hace sentir, cómo la pareja llena ese vacío. Y cuando la pareja deja de actuar como lo hacía en el enamoramiento, en el noviazgo o al inicio del matrimonio, yo inmediatamente pienso, él ya me dejó de amar, ella ya no me ama, y si traigo yo estos celos compulsivos, se vuelve una bomba atómica. Yo cuando veo una relación tengo que ir con la capacidad de entender que esa persona tiene sus heridas, tiene sus traumas, tiene su libertad, y que yo no puedo condicionar a la otra persona que me ame o que actúe en función de la necesidad que yo tengo. Amigos, sánese usted primero para que pueda otorgarle en el verdadero amor la libertad de una persona sana.
Entonces, Juan Felipe, como estamos hablando de celos, para alguien que experimenta celos, ¿Lo vamos a tomar como una experiencia normal, aceptable, o siempre lo vamos a tomar como algo mal, algo que debe ser cambiado, independiente que llegue al grado patológico o no?
No, los celos definitivamente, mira, nosotros hemos utilizado, doctora, los celos a veces como una herramienta de que yo te amo. Es que mira, yo te cuido, yo te amo, y comenzamos a justificar muchas cosas que comienzan a atrofiar y dañar la relación. Entonces, definitivamente, los celos no es algo sano. Sí. Sea patológico, o sea, no es sano, es sencillo. O sea, ¿por qué surgen los celos? Sencillamente porque yo no tengo la seguridad de la otra persona, así sean cosas sencillas, así sea que yo no sea obsesivo, compulsivo, revisando el celular, investigando, llamando a los amigos, amigas, no. Algo sencillo, o sea, el celo no debería existir basado en una relación donde hay respeto, libertad y, lo más importante, seguridad. Por eso yo como terapeuta siempre recomiendo, a mí me dicen, mire, me voy a casar. Yo le digo, antes de casarse, haga la terapia que se va a tener que ahorrar cuando usted ya esté casado. Y en ese proceso de terapia o en ese proceso de consejería matrimonial, a lo que realmente debería apuntar es que la pareja entienda que una cosa fue su infancia, debe sanar y ahora se va a enfrentar a una nueva generación. Pero eso no pasa, no sucede, y por eso lastimosamente pues tenemos un mundo como se tiene. Entonces, de manera puntual, desde mi perspectiva, mi humilde perspectiva, los celos no son algo sano y lo justificamos siempre con que no, es una herramienta porque yo te amo. No, cuando hay celo es porque algo está funcionando mal en tu perspectiva de vínculo, de apego emocional, de libertad. Entonces es algo que se debe revisar. Y hay muchas alertas rojas que nos deben a nosotros llamar la atención de cuando se pierde lo más importante, que es la individualidad. Cristo nos hizo una sola carne. Ustedes saben que la Biblia menciona muy claramente eso, nos hizo una sola carne. Y él nos y dice que esa sola carne no es la anulación del ser. Jesús en Gálatas 5:1 dice que nos hizo libres. Entonces, una señal clara de dependencia es de celos, es cuando la relación comienza a alejarnos aún del propósito divino. Yo siempre le digo a los jóvenes lo siguiente, me preguntan, ¿qué opina usted, hermano? ¿Qué opina usted, Juan Felipe? ¿Estoy o no estoy? Y lo primero que yo les pregunto es, ¿esa persona te acerca a los propósitos divinos? ¿Te ayuda a crecer? ¿Te da paz mental? ¿Te da paz emocional? No, yo vivo angustiada porque se me va para un campamento y yo no sé qué pasa. Corta eso, porque si tú no tienes la tranquilidad hoy en día, cuando avances más, va a ser un hogar deteriorado, doloroso, y si hay hijos van a ser más lastimados. Entonces, desde mi perspectiva, vuelvo y lo reitero, los celos es un tema no sano que debe revisarse. No es que usted pues esté con una enfermedad, un cáncer y se va a morir, pero sí es un tema que de alguna manera se debe trabajar desde la herida que usted puede tener en la infancia, y como lo dijimos, pues realmente si fue traicionado o si proyecta en su pareja el miedo, es algo que debe de alguna manera controlarse.
Excelente, excelente, Juan Felipe, y estoy completamente de acuerdo contigo en esto, ¿no? El celo tiene tanto que ver con inseguridades, el celo tiene tanto que ver con ese miedo a perder. En el celo siempre van a haber tres personas y es tan interesante, ¿no? El que cela, el que es celado y el otro que viene como un intruso pareciera querer robar. Entonces, llegó un caso muy interesante aquí de, desde, no sé bien desde dónde, pero dice, siento celos de mi marido de Argentina, siento celos de mi marido de 30 años cuando veo que está feliz, contento, charlando con una empleada. Reviso el celular y las cámaras de casa. Llevamos 30 años casado. Me desconozco. Pareciera que algo se apodera de mí, dice nuestra amiga de Córdoba, Argentina. Impresionante, ¿eh? Y es así, parece sí, que sí, algo sí. se apodera de la mente.
Sí, ahí con el caso que cuenta nuestra oyente, podemos de pronto aclarar un poquito lo que entiendo que María Belén me quiso decir ahora. Uno diría, bueno, yo estoy tranquilo y estoy en paz, pero mi pareja es la que está haciendo cosas que de alguna manera pues me crean inseguridad. Entonces hay que tener en cuenta algo. Una cosa es el que cela, pero otra cosa es el que está haciendo las cosas que no debería hacer. Entonces puede ser posible que nunca celó, tuvo la seguridad, la tranquilidad, pero un momento u otro su pareja comienza a hacer lo que nos está diciendo el oyente y obviamente pues es una alerta, ¿no? Entonces eso no significa pues que sea una celosa pues de toda la vida, pero Juan, crea celos porque obviamente le están quitando lo más importante, su pareja de vida.
Sí, solo que nuestra oyente no menciona como que haya nada especial. Ella dice que lo ve feliz charlando con la empleada y que eso, ya el hecho de que el esposo esté charlando con la empleada, despierta unos celos terribles en ella que hasta ella misma se desconoce porque es algo que se apodera y comienza a revisar el celular, a revisar las cámaras a ver si tienen algo.
Sí, claro. Obviamente pues ahí lo que está sucediendo es que está despertando de alguna manera una herida de su infancia. Algo le faltó y obviamente pues ve esta actitud y el subconsciente trabaja así. El subconsciente abre muchas veces en nuestro presente heridas que fueron marcadas en el pasado. Así que, bueno, es un tema que hay que revisar ya con calma. Y hay sanación. O sea, lo más importante es que para las personas que tienen celos, control o dependencia emocional, hay solución. Porque te lo digo, María Belén, no viven en paz, no tienen tranquilidad y pueden ver cosas donde aparentemente no hay.
Totalmente. Y aunque queremos ir a esa parte de cómo sanar estos patrones, hay otro caso que llegó acá, también de Argentina, un anónimo que dice, buenos días, yo soy celosa de mis hijos y ya tuve varios episodios para ver que esta situación de celos se puede dar a todo nivel.
Sí, claro, claro. Y volvemos a lo mismo. No es la relación como tal, no es el sistema. Ahí es donde entramos los terapeutas sistémicos. No es la persona como tal, sino el sistema que de alguna manera está atrofiado. Y está atrofiado por esa herida de su infancia. Esa mamita que nos escribe que siente celos de su hijo, pues el celo, ya lo dijimos, es un tratar de llenar ese vacío que no tuvimos en nuestra infancia y que de alguna manera pues marcó, ¿no? Fue traicionado, traicionada. Eso de alguna manera despierta una vigilia en el cerebro que no le permite tranquilidad. Entonces, como lo dice doctora Gisela, es un tema a todo nivel y es un tema que no le prestamos atención y qué bueno que Nuevo Tiempo le haya dado el espacio, porque de ahí radican muchos de nuestros problemas hoy en día como sociedad, que está eso ahí, creemos que es algo normal, pero está deteriorando relaciones y lo peor, está dañando mental, emocional, espiritualmente a la persona que de alguna manera lo padece, ¿no?
Así es. Y como queremos no solamente contarte sobre este tema ahora en el programa, pero también que puedas tener información que venga a aportar aún más al conocimiento de hoy, queremos que sepas que tenemos un regalo especial para ti. Sí, amigo, amiga, la Nuevo Tiempo tiene la revista Hogar Dulce Hogar. Y en esa revista, específicamente en la lección 5, vamos a poder encontrar sobre esto que Juan Felipe siempre nos habla y de lo cual hemos conversado, que son las heridas heredadas de la familia, heridas en la infancia. Y si tú tienes esta revista, vas a poder profundizar y entender ahí por qué muchas veces aparece, cierto, esta necesidad de controlarlo todo, de desconfianza, aparece la desconfianza y pueden venir los celos, cierto, como una situación que nadie quiere tener en su vida, porque como dice nuestro especialista de hoy, produce, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad y nos quita la salud en todas las áreas. Entonces, pida su revista, no pierda más tiempo, solo tiene que hacer lo siguiente, escribir, ¿cierto?, al WhatsApp de la Radio Nuevo Tiempo Internacional al +55 12 98 15 100 29. Escribe hogar, dulce hogar, y la revista te va a llegar a casita de aquí a un... En 24 horas.
Y gratuita.
Gratuita, en formato digital, o dependiendo de donde estés, también la puedes tener, ¿cierto? En físico para aprovecharla.
Me encanta, doctora Gisela. Esta revista es encantadora, Hogar Dulce Hogar. Solicítala ahora mismo, amiga o amiga que nos estás escuchando. Hoy, Juan Felipe, hablabas de algunas de... que cuando por ahí estás hablando con alguna parejita de novios... Tú les dices, epa, pudieron ver algunas alertas rojas por ahí, algunas alarmitas dando vuelta. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas red flags, esas banderitas rojas, esas señales que deberían alertarnos de que una relación está dejando de ser vínculo y se está convirtiendo en dependencia?
Muy bien. Mira, la alerta principal, alerta roja, esa que hace tú, cuando se activa la alarma, es la pérdida de la individualidad. Cuando una pareja se convierte en la máxima prioridad, ¿ok? Descuidando trabajos, amigos, familia y aún la propia salud, allí se ha cruzado la línea del vínculo a la adicción. Recuerden que al inicio les hablé del efecto de la dopamina. Y eso se puede convertir en una adicción. Hay otras alertas, como por ejemplo el deseo de acceso constante, es decir, la necesidad de saber qué está haciendo el otro cada minuto. Entonces comienzan mensajes, llamadas invasivas. Hoy en nuestra época esto pues se ha especializado más, porque si pensamos 20, 30 años atrás, ustedes, María Belén y doctora Gisela, son muy jóvenes, yo ya soy más antiguo que ustedes.
Creo
sabemos
que no,
que usted se iba para algún lugar y no lo ubicaban, no lo encontraban ni con GPS, porque no había celulares, no había nada. Lo primero que entró en tecnología para los que somos por allá del año 70 es un beeper que llegaba un mensajito. Hoy en día hay acceso. Y no vamos a dar aquí técnicas de enseñanza ni nada, pero hoy en día hay forma fácil, gratuita, con Google, de usted saber dónde está la otra persona. Tiene facilidad de ubicarlo. Entonces, cuando ya se vuelven obsesivas y comienzan a trabajar, eso es un deseo de un acceso constante. Otra alerta puede ser un miedo atroz a la ruptura. Entonces, prefieren lastimosamente un maltrato, sea físico, emocional, hasta financiero, o la infidelidad, que esa es otra que yo veo. O sea, se dan cuenta la pareja que le están siendo infiel, pero dice, no, no me interesa, yo sigo ahí. ¿Por qué prefieren la infidelidad? Porque prefieren estar allí antes que la soledad. Y hay otra muy, muy común, la famosa relación burbuja. ¿Ok? Ese es aislarse del entorno para que nadie interfiera en esa simbiosis como pareja. Es decir, no salimos, no vamos, no compartimos con amigos, tratemos de estar aquí. Y obviamente, pues, eso es muy desgastante. Entonces, cuando la relación nos aleja de ese verdadero propósito por el que fuimos creados y de nuestro crecimiento espiritual, y se va a convertir obviamente en una esclavitud, que la vamos a disfrazar muy bonito como atención, devoción. Entonces, un vínculo sano, queridos oyentes, imagínense a dos músicos tocando en armonía. Ahí yo quiero que usted piense dos músicos en una orquesta. La dependencia es cuando uno deja de tocar su instrumento para tratar de manejarle las manos al otro. Eso sencillamente es la dependencia y la forma, la alerta que nosotros debemos tener claro, la pérdida de individualidad. Nosotros, lastimosamente, el controlador, el que necesita la dependencia, normalmente está repitiendo lo que vio y que pudo haber visto en su infancia. Un padre ausente, emocional, físicamente, una madre controladora. Entonces comienzan a creer erróneamente que poseer al otro le garantiza pertenencia y no va a volver a quedar solo. Entonces esas serían como unas señales que podríamos tener en cuenta, queridos amigos.
Excelente, excelente, Juan Felipe. Tenemos otro mensaje que llegó desde Argentina. Dice, yo no era celoso hasta que una persona dañó mi vida, me engañó. Abrió una herida que otras parejas tuvieron consecuencias a través de mi comportamiento hasta que conocí a Jesús y sanó mi vida.
Qué lindo.
Lindo,
qué
¿no?
hermoso mensaje.
Y aprovechando este mensaje que él menciona, ¿no? Como él ve que Jesús sanó su vida, viene la pregunta que necesitamos respondernos esta mañana, Juan Felipe. ¿Cómo es que una persona empieza justamente a sanar esos patrones sin culparse, pero también sin justificar las conductas, ¿no? Que están dañando la relación?
Sí, perfecto, doctora Gisela. Mira, la sanación de cualquier trauma, de cualquier herida, pero pues hoy vamos a hablar de lo que estamos presentando, comienza con la toma de conciencia. O sea, toma de conciencia de que estas conductas son aprendizajes de nuestra infancia como supervivencia y no es la identidad de la persona. Eso es importantísimo porque a veces lo negamos y cuando negamos las cosas, pues es imposible sanar. Ustedes saben que hoy en día la neurociencia está muy avanzada y hoy conocemos la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad nos enseña que el cerebro puede desaprender el miedo y poder construir nuevas rutas de seguridad. Entonces, por eso para nuestros amigos, si en este momento están viviendo, han identificado, se han dado cuenta que alguna de estas cosas puede estar pasando, sea usted o algún conocido o aún sus propios hijos, pues hay un proceso que hay que llevar. Entonces, número uno, responsabilidad sin condena. Es decir, yo reconozco el daño causado, ¿ok? Una responsabilidad que hubo de una conducta en mi infancia que marcaron una huella en mi camino y entiendo que eso nació de una herida. Es decir, no me creo, ni me culpo, ni me siento mal, ni digo eso me valida, ni eso me identifica. No, fue algo del pasado por una conducta que me marcó. Ahora necesitamos reconciliarnos. Entonces vamos a integrar esa historia familiar, ¿ok? Y vamos a devolverle a los ancestros las cargas que no nos corresponden, dejar la mochila. Y yo les voy a contar aquí algo, ya el tiempo está ahí, tenemos un poquito. Les voy a contar algo personal que ha impactado y ahora que dije esto se me activó en el cerebro. Imagínense que yo en este momento estoy sentado en Bogotá, Colombia, en una casa donde hace 14 años yo hice este proceso de dejar la mochila. En el libro de la herida de la sabiduría, que fue realmente lo que me motivó, yo cuento, creo que es en el capítulo 8, una historia de desaprender, de perdón, de soltar la mochila con mi padre. Y he venido después de 14 años y he llegado al lugar exacto donde mi padre y yo nos sentamos, que fue la cocina de la casa. Y aunque eso para mí no es un santuario, ni yo lo venero, sí me recordó que en ese lugar yo dejé una mochila que por mucho tiempo a mí me había lastimado y me había llevado a relaciones amorosas donde yo creía que la otra persona tenía que hacerme sentir bien. Y yo condicionaba que si no lo hacía, pues obviamente era porque no me amaba. Mentiras. Entonces ahora esto de la reconciliación es muy importante. Hace 14 años yo descargué la mochila con mi padre y le otorgué una de las cosas más lindas que nos libera, que se llama el perdón. Y por último, podemos fortalecer el autoconcepto, es decir, sanar ese niño interior para no buscar en la pareja el permiso para existir. Si nosotros no sanamos nuestras heridas, no estaremos preparados para dar ese amor verdadero. Y ustedes saben que Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Eso es una promesa maravillosa. Es decir, la gracia nos quita la culpa aplastante, pero también nos da el poder para el arrepentimiento. Esa es la famosa palabra en griego metanoía. ¿Qué significa? Es un cambio de mentalidad. Entonces, sanar es aceptar el perdón de Dios para perdonarnos a nosotros mismos, perdonar las conductas de quienes fueron nuestros progenitores y de alguna manera marcaron un guión que hoy cargamos hasta hoy y nos da la libertad. Y comenzamos a hacer algo muy importante y es establecer límites saludables aún con mi persona para yo poder otorgarle a los que están a mi alrededor lo mejor que ellos pueden merecer. Entonces vamos a limpiar esas heridas infectadas que están allí. Vamos a tener, a enfrentarnos, a darle la responsabilidad como es. No las podemos cubrir, no las podemos justificar, porque obviamente si es una herida, pues la infección va a seguir creciendo. Entonces el tratamiento es la gracia y la terapia, el perdón, la reconciliación. Es lo único que limpia la infección para que la piel pueda finalmente cerrarse, para que esas heridas se cierren y seamos personas íntegras que demos lo mejor a nuestra sociedad y vivamos en paz, que es lo más importante que hoy en día necesitamos.
Hermoso, Juan Felipe, lo que estás diciendo. Y me encanta pensar en eso porque es la buena noticia que nos lleva a decir, bueno, a ver si por ahí yo tengo un histórico que no está siendo el mejor, que no me ha ayudado a tener relacionamientos que son saludables. Siempre estoy a tiempo de mejorar. Siempre estoy a tiempo de mejorar. Yo lo digo por mi propia experiencia también. Cuando perdí un relacionamiento por, bueno, unos celos un poquito justificados en realidad, pero me quedé muy mal, muy mal, muy triste. Y le pedí a Dios que me ayudara. Vino otro relacionamiento donde la persona era celosa patológica. Y yo llegué a tener miedo de que me matara esa persona. Y con eso yo aprendí y dije, los celos no sirven para nada. Lo único que hacen es destruir relacionamientos. Entrando en un ciclo, que es el ciclo que tiene el celoso, donde primero te conquista, después empieza a desconfiar, después vienen los regalitos, la pedida de perdón, y después otra vez todo lo mismo. Entonces es un ciclo que precisa ser roto. Con la ayuda de Dios, ese ciclo de los celos se puede quebrar y la persona puede reconstruir su vida. Y ojalá este programa, este Vida y Salud, sea una toma de conciencia para eso, para darnos cuenta que lo único que hacen los celos es destruir nuestros relacionamientos. Trabajemos en nosotros mismos, en nuestras inseguridades, en nuestra estima, en nuestro histórico.
Así es, así es. Y hay una herramienta muy buena. Y de pronto la doctora Gisela, tú, María Belén, es la revista que da Nuevo Tiempo. Es una revista que va a ayudar mucho. No sé si comparten un poco. Yo sé, yo conozco esa revista y es muy, muy buena, esa de Hogar, Dulce Hogar. Ojalá nuestros oyentes pudieran ahí escribir y tener eso, porque todo material que tengamos para sanar siempre va a ser lo mejor para nuestra paz mental.
Así es, justamente la revista en el capítulo 6 se habla sobre los nuevos comportamientos para viejas heridas. Y ahí se enseña justamente cómo reconocer heridas del pasado, tener el valor para tocar eso que duele, ver nuestras limitaciones y miedos y buscar la ayuda que se necesita. Así es que, si tú todavía no has pedido la revista, aprovéchala. Va a ser de bendición para ti, para tu familia, en tu hogar y quizás puede ser que la esté necesitando un amigo, una amiga o a un ser querido que está pasando por esta situación de los celos, control y dependencia emocional. Y ya estamos llegando al final del programa. No queremos irnos sin que Juan Felipe pueda darnos sus últimas palabras en un minuto y también despedirse ahí de nuestros amigos.
Antes de que Juan Felipe dé sus últimas palabras, tenemos un mensaje que llegó desde Chubut, Argentina. Dice, escuchando y wow, dice, cuánto tengo que sanar desde mi niñez. Tengo 46 años, conozco a Cristo, pero todavía hay heridas que no he sanado. Qué lindo es escuchar y aprender para sanar y no destruir nuestros lazos familiares y matrimonio. Qué hermoso. Agradecemos a todos y agradecemos por los pedidos también de la revista Hogar Dulce Hogar. Y ahora sí, Juan Felipe, los minutos son tuyos.
Muy bien. Bueno, se han hecho muchas investigaciones sobre este tema y créanme que cuando se somete al tratamiento terapéutico, una ayuda especializada, las investigaciones han mostrado que muchas personas sanaron cuando aprendieron a colocar límites y a entender que deben ser su prioridad cuidarse, cuidar ese niño interior. Y lo que a veces llevó a una mejor relación y otras veces pues a una separación libertadora, porque como dice la María Belén, es un riesgo que cuando se vuelve patológico es muy, muy complicado. Entonces, para cerrar esto, pues quiero decirle a los amigos que los que quieran conocer un poquito más mi trabajo pueden ir a las redes sociales, Instagram, YouTube, Juan Felipe Lascarro, ahí me ubican, siempre estamos prestos para dar valor y dejarlos con el siguiente pensamiento. A veces llamamos amor a lo que en realidad es un miedo atroz a estar solos o solas con nosotros mismos. Y entonces por eso controlamos, porque en el fondo no estamos amando al otro. Lo estamos usando como un escudo para sencillamente no enfrentar nuestras propias heridas. Pero hoy que has escuchado esto, puedes elegir dejar de ser el guardián de esa celda que tú mismo has construido. Amigo, amiga, Sanar no es aprender a vivir sin amor, sino recordar que ya somos valiosos y amados más allá de lo que otra persona pueda haber hecho o haga o no haga. Recordemos esa promesa de Juan 8:32 de Jesús: y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La recuperación sobre este tema es una realidad científica y espiritual, y podemos pasar de la esclavitud de la dependencia a la paz en un vínculo sano. Entonces, a buscar ayuda, porque buscar ayuda no es admitir una derrota, no, señores. Es el primer acto de valentía para recuperar la vida que Dios diseñó para ti, porque eres lo más importante que Dios tiene en el planeta Tierra, y Él quiere que tengas paz, armonía y sobre todo ese crecimiento cada día familiar. Dios les bendiga a todos, gracias por este espacio, y ahí seguiremos en contacto aquí con su amigo Juan Felipe Lascarro.
Amén, por eso Juan Felipe, gracias por compartir este conocimiento. Gracias María Belén también por estar con nosotros este día, y gracias a ti, querido amigo, querida amiga de Radio Nuevo Tiempo. Será hasta un próximo programa, ¿cierto?
Cierto, doctora Gisela, hasta un próximo Vida y Salud. Nos reencontramos, Gisela.
Así es, tú no faltes.
Y amigos, a seguir disfrutando ahora de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.